Dice el político británico David Owen que destituir a un mandatario enfermo es una misión imposible. Se supone que enfermedad y elecciones son dos conceptos que no deberían estar ligados, pero en política cualquier debate puede inclinar la balanza del voto. Y eso es algo que debe conocer nuestro político perfecto.
La puerta.
Vamos a saludar, como siempre, a Jordi Rodríguez Virgili y Antoni Gutiérrez Rubís, a nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Jordi, Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno,
después de unas semanas de tranquilidad, volvemos a la busca y captura de nuestro político perfecto. ¿Crees que estamos cerca de conseguirlo?
Sí, además este internado que hemos hecho nos ha concentrado en nuestro trabajo académico y científico y creo que estamos cada vez más cerca.
Bueno. Sí, sí, vamos puliendo poco a poco y avanzamos.
Bueno, estos días hemos asistido a un episodio curioso, ¿no? Esperanza Aguirre anunció esta semana que se retiraba unos días de la política para operarse de un cáncer de mama. Hoy mismo hemos podido ya escuchar su salida del hospital, la pasó por el quirófano el martes, esta mañana recibió el alta, así escuchábamos esta mañana Esperanza Aguirre.
Hoy salgo ya sin el tumor y con mucho ánimo que me han dado pues los miles de ciudadanos anónimos que me han mandado mensajes y por supuesto quiero agradecérselo a todos, muy especialmente a los doctores y a todo el personal que en este hospital me han curado. Y desde luego a los de la cocina. Tengo que decir que se come de maravilla en este hospital.
Esto es lo que decía Aguirre, refería, además, daba las gracias explícitamente a la gente de la cocina del hospital, porque dice que se come muy bien en el clínico. No sé si a partir de ahora vamos a tener que incluir una visita al hospital
para... Una crítica gastronómica.
Para probar el menú. Bueno, ¿cómo creéis que ha manejado los tiempos? ¿Cómo creéis que Esperanza Aguirre esta semana políticamente ha actuado con respecto a su enfermedad? ¿Cómo lo ha anunciado y cómo hacía este anuncio después de salir del hospital?
Lo primero, más allá de cómo ha manejado, yo me alegro, como supongo que muchísimos ciudadanos, de que haya ido bien la operación, de que se esté restableciendo. Y creo que ha hecho un ejercicio notable en política y en comunicación política, que es explicar con naturalidad lo que tenía, lo que le pasaba, cómo iba a tratarse, cómo iba a curarse, y que eso reclamaba, digamos, un tratamiento médico y en este caso quirúrgico. Entonces creo que lo ha llevado con naturalidad. Y el hecho de que además la operación haya ido bien y como no podía ser de otra manera, la sanidad pública pues haya respondido, digamos, con su eficacia habitual a este tema, pues ha contribuido a dar una buena imagen en su conjunto.
¿Jordi?
Sí, pues yo creo que también que ha sido una buena gestión de la comunicación, ¿no? Ha informado con transparencia, con rigor, también antes de la operación, evitando especulaciones, filtraciones, rumores posibles. No ha sido una convocatoria específica, es decir, ha mantenido su agenda, no ha dado una rueda de prensa, una conferencia de prensa especial para transmitir o para comunicar esta operación, sino que en una inauguración delante de los medios de comunicación, pues al final, pues eso, comunicó y transmitió que iba a estar ausente estos días por esta operación. Fue un comunicado breve, mostró humanidad, pues eso, se le vio un poco más cercana a la gente y además aprovechó para dar recomendaciones también sobre la salud, ¿no? La importancia de la prevención, de que se hiciesen revisiones y por lo tanto creo que han tratado muy bien la comunicación en este aspecto.
Muchas cosas, muchas veces en la historia de la política moderna, estos tipos de sucesos, enfermedades o incluso en la política americana, intentos de asesinatos que no salen en el caso de Reagan o enfermedades, los políticos suelen subir en la popularidad. Esto no sé si es una impresión mía o si es un caso...
Yo no sé si es que suben por la popularidad por la enfermedad.
Por la empatía, quizás.
Quiero pensar que no es por la enfermedad, sino todo lo contrario, por la manera en que viven cualquier problema, digamos, en este caso un problema de salud, en su vida cotidiana. Yo creo que esa naturalidad, esa transparencia, como decía Jordi, es lo que los hace empáticos. Y también un punto de vulnerabilidad, porque a veces... Los políticos, cuando ejercen su representación pública, se muestran o tienden, digamos, a protegerse constantemente, a evitar cualquier tipo de imagen que pueda debilitar su autoridad. Y claro, una enfermedad te deja vulnerable y te hace, digamos, tan humano como los votantes y te hace tan normal como cualquier otra persona. Y ese punto de vulnerabilidad te acerca a la humanidad y eso también favorece la empatía.
Claro, se explica esa vulnerabilidad, explica también esa corriente de simpatía que puede despertar en un primer momento esa situación de enfermedad, ¿no? La solidaridad, también incluso un principio de identificación de una persona pues que está atravesando una enfermedad. Entonces yo creo que eso crea una corriente de simpatía y se traduce pues en un aumento de su popularidad o de un apoyo. Pero también es verdad que no deja de ser coyuntural o circunstancial, es decir, es un apoyo, pues eso, como decía, una corriente de simpatía, de solidaridad. Es algo también bastante emotivo y, por tanto, tan rápido como suben esos puntos de apoyo, de popularidad, suelen bajar cuando las circunstancias pues vuelven a estar otra vez en su momento. Es decir, que es difícil también traducirlo en términos electorales, ¿no? Lo vimos también pues en un tema también muy grave como fue lo de Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, con el fallecimiento de su marido, subió muchísimos puntos en la popularidad, en esa corriente de simpatía, pero pues bueno, pasado el tiempo, pues esos puntos los vas perdiendo, ¿no? Porque es por las circunstancias.
Y de todas maneras, claro, hablamos de cosas reales que han ocurrido de verdad y quizá siempre hay como un tema peliagudo, ¿no? Porque cualquier cosa que digamos en un tema tan sensible como el cáncer puede interpretarse mal. Hablemos de ficción. Hablemos del ala oeste de la Casa Blanca. En la tercera temporada, si no me equivoco,
sí.
Bartlett tiene que... Bueno, es una enfermedad que ya tenía, es una esclerosis, se ve obligado... Creo que es la tercera, ¿no? Tercera, cuarta. Ahora no me acuerdo. Bueno, se ve obligado a hacerla pública, ¿no? Tras un largo debate sobre la conveniencia de hacerlo o no, sobre si un presidente de los Estados Unidos puede tener una enfermedad que puede incapacitarle o no. Es decir, hay un interesantísimo debate sobre la enfermedad. ¿Creéis que moralmente un político está obligado a anunciar que padece una enfermedad, sea cáncer, sea esclerosis, sea la que sea?
Para mí es imprescindible. Yo creo que necesitamos saber cuáles son las condiciones físicas o psíquicas en las que un político representa y cumple su función. Además, creo que ocultarlo no solamente les perjudica a ellos como seres humanos y como personas que tienen que afrontar una enfermedad a la que casi siempre, sea cual sea su naturaleza, es bueno darle la cara y la contribución y la actitud del paciente es lo más importante, sino que además me parece que sería un engaño a la sociedad a la que presta servicio. Y además, debo decir que en política el coste físico es muy alto, ¿eh? Es decir, antes en la presentación hablabais de David Owen, que fue, creo recordar, dos veces ministro laborista en Gran Bretaña y sí. Que ha escrito un libro fantástico que se llama En el poder y en la enfermedad, en donde hace un retrato...
Qué buen título, ¿eh?
Sí, En el poder y en la enfermedad, en donde hace un retrato de todas las dolencias de los grandes líderes mundiales. Y tengo que decirte que sufren un castigo físico y corporal muy fuerte. Solo para darte dos datos, porque estábamos hablando de Estados Unidos. Lincoln tenía depresiones. Roosevelt, seguramente un trastorno bipolar.
Churchill tenía depresión.
Sí,
también.
Nixon, alcohólico como Boris Yeltsin. Y después Kennedy, que estuvo en una situación, tenía la enfermedad de Addison, de una insuficiencia crónica de sí. Hormonas esenciales, y eso es gravísimo. Es decir, que ser político a estos niveles tiene costes físicos importantes, ¿eh?
¿Pero sí, creéis que, o sea, la enfermedad está relacionada directamente con el ejercicio de su profesión?
Hombre, cuando afecta al ejercicio de su profesión... Y...
O sea, no, digo, que si el hecho de soportar tanta presión hace que tenga esa enfermedad, o estaba la enfermedad...
Hay un mayor porcentaje, eso es lo que dice Owen, puede ser discutible, pero él lo que dice es que en general es un grupo de riesgo en el sentido de que tienen más sobreexposición al cansancio, al estrés, a la mala alimentación a veces, a un ritmo de vida muy, muy exigente. En fin, solo lo dejo ahí.
Y respecto a la comunicación, es que yo creo que es una obligación el transmitirlo. Yo creo que los tiempos estos que hemos comentado ahora de Roosevelt, de Kennedy, incluso de Mitterrand, que lo de Mitterrand era más grave porque incluso manipuló, falseó pues algunos de sus del estado clínico o de su enfermedad. No, pero esos tiempos de ocultar lo de Kennedy, lo de Roosevelt, que hemos comentado, ya no es posible hoy en día, ¿no? Entonces, lo adecuado es transmitirlo, comunicarlo con transparencia, con sinceridad y asumiendo también pues las posibilidades o las consecuencias que esto pudiera tener, ¿no? Me ha hecho, o sea, recomiendo a los oyentes pues esos capítulos de Bartlett del ala oeste de la Casa Blanca, porque ahí hay unos debates interesantísimos sobre la conveniencia de, primero, legales, también de comunicación, las consecuencias que tiene eso y cómo no pues utilizarlo de una forma que también planteabas, ¿no? Que no caer en el populismo y aprovecharse de esto, ¿no?
Sí, no quiero despistarme ni desviarme del tema, pero Qué bien está esa serie, ¿eh? Sí, está. Porque además te explica de una forma tan clara.
Me gusta mucho.
Sí, el otro día tuvimos a Javier Ruiz Pérez, el embajador de España en Washington durante 4 años, además 4 años clave, el 11S, Bush y demás. Y le preguntamos por eso, decir, oiga, ¿usted ha visto la ala oeste de la Casa Blanca? Y dice, sí, y es tal cual. Es decir, la Casa Blanca se maneja de esa manera, las relaciones son así, las escenas son así, el protocolo es ese, los despachos son así, es decir, no sé, me inquieta un poco, ¿no?, que tengamos que recurrir a la ficción para explicar algo que es la realidad, que es lo que conforma realmente, que construye la realidad, que es la política.
Pero claro, esa serie sirve para entender el proceso de toma de decisiones y lo que hay antes o de la rueda de prensa, de la comparecencia entre los medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que nos ocupa ahora de la enfermedad y unas posibles elecciones o cómo comunicarlo, ahí hay unos debates interesantísimos que nosotros ahora nos lo perdemos. No sabemos, Esperanza Aguirre, con sus... Con su equipo, con su familia, qué tipo de debates ha tenido y a la hora de pues transmitir su situación. Pues todo esto es lo que la ficción permite en una recreación, pues cómo acercarnos a estas cuestiones, y es buenísima.
¿Tony?
Sí, además es que el tema de ocultar este tipo de situaciones, yo creo que acaba pasando factura, no solamente al paciente o al enfermo, sino también a la credibilidad política, ¿no? El caso de Mitterrand, que antes comentaba Jordi, con un cáncer de próstata muy avanzado, llega a la jefatura, lo esconde. Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a saber cuáles las condiciones físicas o fiscales o legales de nuestros representantes. Es un derecho que creo que la política no nos puede ocultar en mor de una manera de entender la privacidad que puede estar más cerca, digamos, del engaño que no de la transparencia, ¿no?
Pero
y además que puede afectar en ocasiones, ¿eh? Creo que en claro. Este mismo libro hablaba de...
El ala oeste de la Casa Blanca.
Sí.
Realmente también un presidente debe tener derecho a su intimidad. ¿Dónde acaba su intimidad, el derecho a su propio círculo íntimo? No lo sé, yo no lo tengo tan claro, claro. Como tú, Antonio.
No, bueno... Cuando afecta a su trabajo y puede afectar, es decir, hay tipos de enfermedades pues que a lo mejor no afectan directamente a su desempeño, pero hay otras muchas que sí, una enfermedad a poco grave que sea pues ya te tiene convaleciente, ¿no? Y traía pues eso, que creo que en este mismo libro hablaba de Anthony Eden sobre la crisis del canal de Suez, pues también eso, que ahí estaba su mala salud, influyó mucho en unas decisiones erróneas que se tomaron en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es importante transmitir el momento, el estado físico del presidente, de nuestro representante, porque afecta a su trabajo.
Yo creo que también es un caso de los votantes, el público ve su político en un momento muy extremo y piensan, y creo correctamente, que revelan algo sobre quién verdaderamente. A mí no tiene nada que ver con enfermedades, no sé si acordáis este momento de Lyndon Johnson, hemos hablado mucho de los americanos, pero cuando en una rueda de prensa en su rancho levantó su perro por las orejas y era como un gesto jocoso. Pero desde entonces, este momento, todos los americanos dicen, ¿quién es este hombre que hace este gesto? Y si cayó su popularidad. Muchas veces son estos pequeños detalles en momentos descuidados que puede dictar el futuro de un político.
Y no es por insistir, pero en el lado oeste también es muy interesante cómo reaccionan los adversarios. Porque claro, también es muy difícil reaccionar a la enfermedad de tu oponente, con quien estás rivalizando, buscando todos los días además una diferencia constante, ¿no? Marcando la
motivación. Pero eso depende, ¿eh? Depende. Si el que padece la enfermedad peca de exceso de visibilidad o de jugar al sentimentalismo o fuerza un poco las emociones y busca para su provecho la solidaridad bien intencionada de los ciudadanos o de otros pacientes que también tienen, o de familiares de personas que tienen, por ejemplo, en este caso, cáncer de mama, si se excede en esa gesticulación, ahí hay un margen para la oposición muy fuerte, porque nadie puede utilizar el dolor propio ni el dolor de las otras personas para una causa política, aunque sea una causa de imagen, ¿no?
Bueno,
Y aquí es también puedes venir bien para evitar el ataque personal, ¿no? Que esto sería conveniente estuviesen los candidatos enfermos, ¿no? Es decir, yo creo que sí que se puede criticar, atacar la gestión, en este caso pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues su gestión al frente de la comunidad se puede seguir criticando. Entonces dices, bueno, pero el ataque personal sí que ahora la oposición tiene que medirlo, desde luego, de aquí a una...
Pero
una...
es que ese justo yo creo que es el error, Jordi, porque estamos muy acostumbrados a una política que basa la diferencia en el ataque personal,
claro, pero...
cuando deberíamos sobre todo señalar la gestión, es decir, atacar la gestión. Si estuviésemos acostumbrados a atacar la gestión, nada importaría que tal o cual político tuviera una enfermedad o subiera andando al Everest. Es decir, nos basaríamos en los hechos, ¿no? Y como estamos muy acostumbrados, por eso...
Pero aquí lo que tenemos que cambiar es ese tipo de ataques y pasar a los debates argumentales, de argumentar pues eso, la gestión, de argumentos racionales, de propuestas distintas que entran en confrontación y no ir, como muchas veces pasa en este país, pues eso, al ataque personal. Pero eso, ¿está enfermo el candidato o no? O sea, yo creo que eso debemos evitarlo y además eso hace mucho daño también a la política en general y a los políticos.
Bueno, me dice aquí Mario todavía, gracias por desvelarme la tercera temporada del Oeste, estoy al fin... Vale, nada, Mario.
Se la recomendamos.
Pero no te estoy destripando
nada. Hay mucho
mapa
a descubrir en los episodios.
Mario, que he puesto en Facebook. No. Que esto
quizás
ya
la
se
sección,
sabe,
la sección debería llamarse. La sección debería llamarse El ala oeste de la Moncloa, algo así, porque te veo
sí, es verdad. Jordi Rodríguez Virgili, Antonio Guterres Rovis, nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Esa puerta, toma.
Esa puerta.
Hoy mira, hoy no le has dado de todo lo fuerte que sueles hacer.
No. En fin.